Libro de Nehemías, capítulo 2, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: Si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Debemos recordar que en general el Dios eterno usa medios humanos para cumplir sus propósitos. No ocurren las cosas en el mundo milagrosamente. Eso es lo que cree la cristiandad. Pero la realidad y la enseñanza bíblica nos muestran otra cosa, para variar, bastante distinta. Siempre hay un hombre detrás de cada acción que el Señor lleva a cabo a través de su providencia y en medio de la historia. Siempre hay un hombre, siempre. Vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a Elías, a David, a Daniel, a Pablo. Siempre hay un hombre que está liderando ciertos asuntos para que el propósito de Dios en su voluntad eterna se cumpla. Todos los que hemos citado anteriormente fueron y actuaron de una manera bastante notable en medio de su época. Y además se enfrentaron por lo general a la moda de pensamiento único que había y, por supuesto, algo que en la mente de la cristiandad de hoy ha desaparecido. Se enfrentaron al poder civil. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Los creyentes de hoy ven con muy buenos ojos lo que nuestros antepasados en la fe hicieron, enfrentándose al poder civil y defendiendo la fe y siendo luz en medio de la oscuridad, porque usaron discernimiento para identificar el engaño. Sin embargo, esos mismos creyentes que ven estas historias en las Escrituras y las abrazan y dicen: ¡Qué fuertes fueron todos aquellos nuestros antepasados en la fe! Cuando el dedo hace así, no existen. Han desaparecido, se han volatilizado los creyentes de nuestros días. Esto es curioso y es para pensar. Hoy está muy mal visto cuestionar o sacar a la luz los engaños en los que nuestra sociedad está inmersa. No, porque políticamente es incorrecto, y nosotros, con lo buenos que somos, cada vez que nos miramos al espejo, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y nos dice: tú. Y como somos tan buenos, ¿para qué nos vamos a entretener enfrentándonos a toda la podredumbre que nos envuelve? Si en otros tiempos los centros de enseñanza se centraban en adquirir conocimiento objetivo sobre el mundo en el que vivimos y las leyes que rigen la naturaleza, hoy son centros de adoctrinamiento ideológico donde se le ha quitado a Dios su papel como creador y como legislador, a la vez que se ha reducido la vida del ser humano a la voluntad del poder político, que determina que descuartizar un ser humano en el seno materno es un aborto. Y es como si te quitan una verruga, más o menos. Ese es el valor que el poder civil le da. Por supuesto, todos aplaudiendo como focas a esta gran idea que ha tenido el poder civil de asesinar en el seno materno y descuartizar literalmente a un ser humano. Por supuesto, la Iglesia tampoco se mueve mucho en este asunto. El Señor dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo edifica Cristo su iglesia? La edifica por medio de su palabra y de su espíritu, esto es incuestionable, pero también lo hace a través de medios humanos, para que en este mundo y en la historia se cumplan sus propósitos. Él usa a pecadores redimidos para llevar a cabo la edificación de su iglesia, a fin de que su iglesia sea luz en medio de la oscuridad, que sea luz. Esto es algo que continuamente anuncian las Escrituras, es que el creyente está para ser luz. Pero mucho nos tememos que la luz ha dejado de cumplir su papel, mucho nos tememos que van por ahí los tiros. El asunto en el que nos encontramos en nuestra época es que el creyente se ha sentido a gusto en vivir en medio de la oscuridad. El creyente empieza a ignorar que él es luz, o al menos debe serlo, y lo empieza a ignorar y a parecerse más a la oscuridad que le envuelve. Porque especialmente no logra conectar la revelación bíblica, la enseñanza bíblica, no la logra conectar con su época y con su situación particular, no la logra conectar. Entonces todo lo que ocurrieron con las historias de nuestros antepasados en la fe lo ve clarísimamente. Ahora cuando la escritura hace el envolvente para ponerlo a él delante de la situación de las enseñanzas bíblicas, de los principios, de su época y de su condición, ahí está perdido por completo porque no ve absolutamente nada, no ve la coherencia. Esto no le pasaba a Nehemías, luego veremos por qué. El salmista en el Salmo 95 lanza una severa advertencia sobre esto. Dice allí en el Salmo 92, versículo 5, «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos, el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto». Bienvenida a la cristiandad. Estamos exactamente aquí. Si puede haber necios e insensatos, en la cristiandad son mayoría, porque teniendo la revelación de la palabra de Dios, no llegan a entender cómo se conecta la revelación de la palabra de Dios con mi situación particular. Así que asistimos nuevamente a un sometimiento casi total a la moda de pensamiento y al engaño que a través del poder civil se manifiesta en nuestra época, como ha ocurrido en todas las épocas, y la Iglesia no presenta ninguna batalla, mucho menos un creyente en particular. Pero la Iglesia en general no presenta ninguna batalla. ¿Para qué? En Nehemías, como decía, encontramos a un hombre que sí conecta la palabra de Dios con las consecuencias en las que se encontraba el pueblo de Dios en aquella época. Sí que lo conecta. Por eso ora, y eso es lo que vimos en el último sermón, en el capítulo primero, ora identificando el pecado y asume la situación en la que se encontraban por causa de su pecado de desobediencia, que gracias al poder civil, como no, logró someter a toda la población a adorar a los ídolos, y para eso se distribuyeron unos ídolos muy estratégicamente dentro de la población de Israel para que no fueran a adorar a Jerusalén, y dentro de Jerusalén hicieron todo tipo de barbaridades en el templo. Pero lo que encontramos en Nehemías, cómo identifica todo esto, que leíamos la semana pasada en Nehemías 1:7, en extremo está orando Nehemías y reconociendo el pecado en el que han caído. En extremo nos hemos corrompido contra ti. ¿Esto lo habéis escuchado en alguna iglesia? ¿Alguna vez en la historia? En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Para esto debería la Iglesia, la cristiandad, saber los 10 mandamientos. El asunto es que no se los sabe. No se los sabe de memoria, se saben los católicos, pero no los de la Escritura. Entonces, difícilmente se va a arrepentir de algo cuando los 10 mandamientos en la mente de un cristiano medio en la actualidad no existen, no se los sabe. Sigue diciendo Nehemías, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y es exactamente así como estaban. Mira cómo conecta Nehemías el pecado de desobediencia con la situación real en la que estaban. Lo conecta. Y por lo tanto después, evidentemente, viene el arrepentimiento. Pero nos encontramos en la cristiandad en que no se conecta nada con nada. Y por lo tanto, ¿de qué se va a arrepentir la cristiandad? Con lo buena que es. Así que los creyentes no son capaces de llegar a la conclusión que, por ejemplo, Nehemías llega, o los grandes hombres que aparecen en las Escrituras, ni tienen, por supuesto, clara su identidad, ni tampoco son consecuentes con la fe de la que presumen decir que creen. Esto no ocurrió con Nehemías. En nuestro texto vemos que después de que Nehemías lloró al recibir la noticia de cómo estaba Jerusalén, oró suplicando al Dios Eterno su ayuda y no esperó a ver si ocurría un milagro. No esperó. No dijo, bueno, aquí me quedo sentadito en casa esperando a ver si algo ocurre, porque yo ya he orado. No. Actuó. Lloró, oró y actuó. Así que tenemos aquí un ejemplo bastante notable de qué es lo que se espera de cada uno de aquellos que creen en Dios. Como ya dijimos anteriormente, las murallas estaban en ruinas desde hacía 140 años, el tiempo en el que Nabucodonosor, el imperio caldeo, Dios le dio un poder extraordinario y azotó con bastante rigor al pueblo israelita. Lo sometió por completo y destruyó en aquel tiempo las murallas que rodeaban Jerusalén y que les servían de parapeto ante las invasiones enemigas. Las destruyó por completo. Por otra parte, en el tiempo en el que se narra la historia de Nehemías, los enemigos estaban al acecho para impedir que se pudieran edificar las murallas, porque entonces no tendrían acceso a lo que era la ciudad. Así que lo mejor que podría haber es que las murallas no fueran reconstruidas, y así no servirían de fortaleza para repeler los ataques enemigos. Y por otra parte, el paso del tiempo dejaba aquel deplorable estado de abandono que suponía una ruptura total en cuanto a la identificación que debería tener el pueblo de Israel respecto a su Dios. Si no tienes los símbolos, no tienes nada, no tienes cultura. Te quitan a Dios, te quitan su palabra, te quitan tu ciudad, ¿qué eres? Pues lo que hoy es la sociedad. Tenemos vikingos, indios, arapajoes, tenemos de todo. Uno no tiene más que salir a la calle y ver toda la fauna que hay, pero todos sin identidad, todos sin identidad. Ellos creen que se identifican con algo. Estrambótico, desde luego, pero nada más. Así que en una situación como la que se encuentra Nehemías en aquella época, ¿cómo se podrían vencer todos estos obstáculos? Pues evidentemente se necesita un hombre. Y además con valor. Un hombre con valor. Se necesita alguien que lidere y exhorte al pueblo, aunque muchos no quieran escuchar, que es también lo que tristemente ocurre en la cristiandad. Para esto se requiere compromiso, esperanza y fe. O lo que es lo mismo, valor, esfuerzo y sacrificio. La misma clase de fe que se necesita para la reedificación de las murallas de la Iglesia de Cristo, que están completamente derruidas, como derruidas estaban las murallas de Jerusalén. Así que hoy vamos a ver en nuestro sermón tres puntos fundamentales que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver que la fe valiente asume grandes riesgos, pero lógicos. Porque la cristiandad asume grandes riesgos ilógicos. Nehemías asume grandes riesgos lógicos. En segundo lugar, vamos a ver cómo la fe valiente asume su responsabilidad con Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo la fe valiente asume su verdadero papel en este mundo. Así que vamos a ver cómo la fe valiente asume grandes riesgos, pero lógicos. Por lo que se nos detalla aquí, Nehemías era copero del rey, un puesto de alto rango dentro de palacio. Era la persona que escogía cuáles serían los mejores vinos para que lo degustase el rey de la primera potencia mundial de la época en el mundo conocido, Artajerjes. Así que parece que tenían una comida refinada y que era gente refinada. Si lo comparamos con el mundo en el que vivimos hoy, quizá nos quedemos un poco traspuestos porque pensamos que en el siglo XXI somos los más listos de toda la historia. Pues parece ser que Artajerjes era un poco más listo que muchos de los de hoy. Tenía una persona especialmente dedicada a servirle el vino con excelencia. Estamos hablando entonces de un lugar donde Nehemías podría sentirse bastante a gusto. Estaba en palacio, en el palacio de la primera potencia. A la hora habitual de llevar a cabo su responsabilidad ante el rey, el rostro de Nehemías, según se nos narra, era bastante triste, especialmente por las noticias que había recibido de Jerusalén, que lo habían tenido llorando y ayunando, llorando y ayunando, aparte de orando. Cuando el rey le pregunta qué le pasa, Nehemías se turba en gran manera y se llena de temor. Evidentemente estamos hablando de un rey que haciendo así te puede quitar la vida, sin más. No hay juicios, ni apelaciones, ni siete abogados, ni luego lo que dije, no dije lo que dije, sino que dije lo que digo. No, en aquel tiempo es, yo digo, te corto la cabeza y no hay más que hablar. Por otra parte también nos encontramos con que la situación era un poco delicada, puesto que el rey Artajerjes hacía algunos años que había firmado un decreto para que las murallas de Israel, de Jerusalén, no se reconstruyeran. Y había cierta animadversión hacia los judíos, porque siempre estaban molestando, inquietando y haciendo lo que no se debe hacer en cuanto a perturbar la paz en el contexto donde ellos se movían. Nehemías no tenía la menor intención de desviar la atención, pero sabía el peligro que encerraba hablarle con franqueza al rey. Había un poco de peligro. Por eso cuando el rey le nota triste, él se asusta, porque evidentemente no le va a contar un cuento al rey, le va a decir la verdad. Entonces, habla Nehemías, entonces tuve mucho temor, porque le iba a contar al rey exactamente por qué estaba triste, en qué situación se encontraba. No le contó un cuento. Le dijo directamente lo que había en su corazón. Hace todo lo posible por minimizar el peligro en el que esto le ponía, de ahí que se dirige al rey todavía con mucho más respeto de lo que podía ser habitual. El versículo 3 nos dice, le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, veis cómo aquí toca la fibra sensible y lo que una de las cosas que realmente le podían doler. Casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Así que esto es lo que realmente le movía, pero también había detrás todo lo que suponía la identificación de Jerusalén como la ciudad eterna y desde donde debería salir la luz que alumbrase a las naciones. Eso se restringe en decírselo, pero toca su fibra sensible para que sea también sensible hacia la situación. Y cuando el rey le pregunta algo más, rápidamente, fijaos en qué contexto, Nehemías dice que oró al Dios del cielo. Estaba en una situación bastante crítica. Cualquiera de nosotros hubiera seguido contándole al rey toda su argumentación, pero el texto enfáticamente se para decirnos si oré al Dios del cielo, porque necesitaba asistencia divina para lo que tenía por delante. Y entonces sigue diciendo, si le place al rey, versículo 5, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Pero con todo esto Nehemías sabía que estaba en un terreno bastante peligroso, bastante peligroso. A nivel político era arriesgado hacer esta petición que él estaba exponiendo delante de Artajerjes, porque le estaba pidiendo al rey que fuera en contra de su propio decreto, y esto era incómodo en grado superlativo. Aquí vemos, por tanto, a Nehemías ejercer una fe valiente que aprovechó una situación que Dios puso delante de él a petición del rey, que le dijo ¿por qué estás triste? Y le abrió el camino para que pudiera expresarse y cumplir el propósito de Dios. Porque no es esto lo que Nehemías había pedido. No es esto lo que Nehemías había pedido. Si nos vamos al capítulo 1, versículo 11, te ruego, está orando Nehemías, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías oró por esto. Y veis cómo la providencia le llevó para que el rey le dijera, cuéntame, Nehemías, ¿qué es lo que te pasa? Así que el rey tomó la iniciativa. Pero veis cómo todo fue preparado providencialmente, de acuerdo a la respuesta que Dios le dio a la oración de Nehemías, para que todo encajase naturalmente en un contexto lógico. Y así sigue avanzando la historia. Estas son lo que la Escritura llama buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchos piensan que las buenas obras es darle de comer a los mendigos que van por las calles. Bueno, no se puede ser más ciego. Las buenas obras son todas las oportunidades que Dios nos abre para establecer su reino en este mundo y para dar luz en este mundo. Todas esas son las buenas obras, y esta es una de ellas. Dios escuchó esta oración y le puso ante la oportunidad de que ejerciera la fe y la pusiera en acción para llevar a cabo este propósito lícito completamente para el bien del pueblo de Dios y para honrar al Dios de Israel, porque de eso estamos hablando. Debemos observar en toda esta situación que Nehemías actuó lógicamente, lógicamente. No se despidió del rey por SMS, o como muchos hacen en la iglesia que se van y no dicen ni adiós. Pero bueno, esto es increíble. Nehemías no lo hizo, no le envió un SMS y dijo, oye, que a partir de mañana no vuelvo, hasta luego. No. No fue descortés porque se iba, ni se fue directamente a Jerusalén por su cuenta diciendo que como vivía por fe, todo le saldría bien, porque vive por fe. Esta es la fe ilógica a la que muchos cristianos se suman. Pero esto no es lo que hizo Nehemías. La fe verdadera es una fe que conlleva riesgos lógicos para servir a Cristo y contribuir a la extensión de su reino en este mundo. Repito lo de riesgos lógicos, porque hay decisiones que se toman en el contexto de los creyentes, que es la de vivir por fe. Me voy a ir a tal país. Se van con sus hijos, sin recursos, sin medios, sin absolutamente nada, pero se van por fe. Claro, luego si se mueren en el camino o les pasan mil cosas, es que yo he venido a vivir por fe. Bueno, tú has venido para vivir tentando al Señor. Y las palabras que el Señor le dijo a Satanás son: no tentarás al Señor tu Dios. Así que si alguien es un medianamente inteligente, sabe que eso, si abusa de la confianza en Dios, eso es tentar a Dios. Y son las mismas palabras que va a recibir que las que recibió Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Así que ojo con hacer las cosas, entre comillas, por fe, de manera ilógica y completamente absurda. Porque esto no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura es bastante lógica. Aunque el mundo en el que vivimos pretenda presentarla como ilógica, y los creyentes en general crean que es ilógica, y que la razón y la fe, o la ciencia y la fe, son incompatibles. Bueno, eso es otro cuento que nos cuentan, pero no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que la fe valiente asume su responsabilidad con Dios. ¿Por qué Nehemías le hace esta petición al rey? ¿Por qué se la hace? Pues se la hace porque estaba convencido de su responsabilidad con Dios. Él era responsable delante de Dios de muchas cosas. Y por lo tanto, el lugar donde Dios le ha puesto, el contexto donde le ha puesto providencialmente, el que esté cercano al rey providencialmente, esto le da oportunidades para llevar a cabo algunos aspectos. De un lado quedó su alta posición en la corte, también rechazó su gran comodidad que tenía por vivir en el palacio de la primera potencia mundial. No tuvo en cuenta dejar todos estos lujos en los que vivía para emprender un larguísimo viaje, 1.700 kilómetros de los de la época, sin aviones y otro tipo de transportes cómodos como los que hay en nuestros días, 1.700 kilómetros para llegar a Jerusalén, exponerse a todo tipo de tensiones y peligros, tanto con los propios judíos, que no le estaban esperando con los brazos abiertos, como también con los vecinos de otras tribus que estaban continuamente atacando a Jerusalén. Así que no parecía que se iba a las aventuras, no se iba a descubrir América, se iba a algo peor. Allí tendría la ardua labor de contribuir para reedificar las murallas de la ciudad, pero convenciendo y liderando esta obra. Tenía que ganarse el afecto, la confianza y el respeto de todos los que estaban allí. Así que no era llegar, me reconocéis que yo soy el mandamás y aquí vengo a mandar. No. Tenía que ganarse todo lo que en el contexto cultural y político y social estaba. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, él mantiene firme su convicción de servir a Dios para que la luz salga de Jerusalén. Y el versículo 5 nos dice: envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Envíame, le dice al rey. Fijaos que no dice, yo voy a ir. No. Tú, envíame tú. Nehemías sabía perfectamente que su oración no sería contestada por un milagro. Es como, Señor, te pedimos que envíes obreros a la mies, porque es mucha la mies y hay pocos obreros. Señor, envía mies. Envía obreros. Cuando dice esto la iglesia, se olvida de que a los obreros todavía no viven del aire. Ni el dinero llueve del cielo. Y además creo que hasta se tienen que vestir y todas esas cosas. Tienen que pagar el gobierno tan cuidadoso que tenemos y todos los impuestos y demás. Entonces, Señor, envía obreros a la mies. Que envíes muchos obreros. Pero no pongo un céntimo. Pues está bien. Entonces, ¿tu oración de qué sirve? Nehemías oró por una necesidad que había importante y él puso los recursos para esa necesidad. Fue él. Él estaba entregándose voluntariamente a años de duro trabajo, de sufrimiento, de penurias, de necesidad y de tensiones sin fin. Y por su compromiso con Dios, por sus convicciones, por su responsabilidad, por su fe lógica, estaba dispuesto a pasar por todo esto. Estaba dispuesto a pasar por todo esto, con tal de que Dios fuera honrado y la luz brotara de nuevo desde Jerusalén. Así que aprovecha la oportunidad que Dios le da y se arma de valor ante el rey y le hace tres peticiones. No solamente dice que la ciudad está mal y que quiere ir allí a la ciudad de sus padres, entonces a Dios. No. Le hace tres peticiones. La primera, le pide permiso para ausentarse por un plazo de tiempo, porque el reino le dijo, bueno, te vas, ya has dimitido, ya no te voy a ver nunca más. El reino le aceptó esto, sino que le limitó el tiempo. ¿Por cuánto tiempo te vas a ir allí? La segunda, pide cartas de autorización y salvoconductos, porque va a entrar en una zona peligrosa, en un terreno peligroso, y necesita el salvoconducto del rey, primera potencia del mundo, para que nadie le toque. Los enemigos. Así que lleva cartas de salvoconducto. Y lo tercero, pide madera para el proyecto. Así que no se fue con las manos vacías para vivir por fe, como si acabara de aterrizar, viniera de Marte, aterrizó por aquí y se encontró con todo esto, sino que la fe lógicamente tuvo que presentar la argumentación lógica y después los requisitos y los recursos lógicos para llevar a cabo su acción. Si Nehemías había orado para revertir la deplorable situación en la que se encontraba Jerusalén, aquí vemos cómo pone su fe a trabajar de forma lógica, llora por la situación, ora por la situación, ayuna por la situación, y cuando se presenta la oportunidad, ahí está Nehemías para decir sí a todo lo que la voluntad de Dios le presenta. Todo esto se lo concede el rey. Aunque Nehemías sabía perfectamente quién estaba detrás del rey. Por eso el versículo 8 termina diciendo, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Esta es la clave. Pero Nehemías actuó. Es como cuando nosotros decimos, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Quédate en tu casa y dilo. Por supuesto, no vayas a trabajar. Te quedas en tu casa sentado. A ver cuántos panes caen del cielo. Tendrás que hacer algo. El Señor te da todos los recursos, te da la inteligencia, te hace vivir en un contexto, te da todos los medios, te da salud, te da oportunidades, buscas el trabajo, con el sudor de tu frente ganas el salario y con eso puedes comprar todo lo que necesita tu familia. Pero tú tienes que hacer algo. Pues esto es lo que pasa con Nehemías. Nehemías está orando para que el pueblo de Dios vuelva a ser realmente lo que era, lo que había en la mente de Dios, que Israel fuera luz para las naciones. Pues hay que hacer algo, y yo lo voy a hacer. No espero un milagro, lo hizo. Nehemías no era un soñador, ni un idealista, ni un irresponsable. Era un hombre con una firme convicción en su corazón y con una fe valiente que asumió responsabilidades y retos en contra de su comodidad y de su interés. Este es Nehemías. Dios no puede ser deshonrado por los propios que se llaman creyentes. O sea que tenemos una ciudad con las murallas destruidas, 140 años, y estamos a ver si un milagro las reconstruye. Bueno, un milagro derribó las murallas de Jericó, pero ahora para reedificarla lo vas a hacer tú. La adoración a Dios no puede ser sino en espíritu y en verdad, no en fiestas folclóricas. Tiene que haber la lógica y la enseñanza de la escritura, que es la que nos debe guiar. No pueden ser eventos musicales estridentes, no pueden ser circos ambulantes, no pueden ser mensajes emocionales, ni tampoco argumentaciones infantiles para los niños de 3 años, que es así como la mayoría de las iglesias se presentan. Es decir, si tienes 3 años más o menos, puedes estar a gusto en una de esas iglesias. Pero dudo de que si pasas de 4 años y piensas un poco, esto pueda funcionar. Porque yo solamente tenía, y yo no soy una excepción, yo solamente tenía 6 años y ya deduje que las cigüeñas no vienen de París. Y mucho menos, como se contaba en mi época, que venían del cielo. Y yo decía, pero si vienen del cielo y no hay oxígeno, y es un animal, necesita oxígeno, ¿cómo van a pasar las distintas capas sin oxígeno hasta que lleguen aquí? Así que uno piensa lógicamente y ve que las cosas no cuadran. ¿Pero piensa lógicamente la cristiandad? Si en la adoración no hay respeto, ni solemnidad, ni reverencia, ni argumentación lógica, ni estudio profundo de las escrituras, para que nos hable al corazón y a la conciencia, y podamos encajar la enseñanza de la escritura con nuestra situación en particular, entonces estamos en una reunión profana y blasfema. Ahí estamos. Las murallas de la cristiandad están destruidas. No hay adoración. No hay adoración. Hay blasfemia. No hay adoración. No hay una definición de las doctrinas, porque ya la cristiandad, la misma palabra doctrina, le chirrían los dientes y no la puede ni aceptar. Doctrina, eso es de los demonios. Sí, sí, tú sí que eres un demonio. Doctrina. Las murallas están destruidas. No hay una batalla contra la perversión cultural que nos azota. No hay una defensa de los distintivos cristianos. No hay unión para combatir el mal. No. Encima las iglesias sanas también se dividen. Ah, la división, división, división. Es que, pero esto es en base al amor. Sí, 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 sí. Al amor de Satanás. La iglesia tiene que permanecer unida y firme. Si estás en una iglesia sana, con más razón. Ahora, si estás en la sinagoga de Satanás, vete corriendo e intégrate en otra iglesia. Pero únete a aquellos que con corazón sincero sirven a Cristo. Y no empieces a cuestionar absolutamente todo lo que pasa en la iglesia. Que si tienen 3 luces, 4 columnas, 7 asientos, hombre, ¿pero tú a qué vienes a la iglesia? ¿Cómo puede ser luz la iglesia? Porque la iglesia está en la misma situación que estaba Jerusalén, con las murallas completamente derruidas, siendo vulnerable a todos los ataques que se van sucediendo en medio de la cultura en la que nos ha tocado vivir. Vulnerable por completo. No tiene murallas de ningún tipo. Pero este no era el caso de Nehemías. Nehemías no se quedó diciendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si llevan 140 años así las murallas, porque lleven otros 80 más, hasta que yo me muera, pues ya vendrá alguien. O ya vendrá un milagro, que también puede ocurrir. Pero Nehemías no pensó nada de esto. Nehemías asumió su responsabilidad para llevar a cabo el proyecto. El asunto es, para los creyentes, ¿queremos que el reino de Cristo prospere? ¡Sí, sí!, dirán todos. ¿Quién va a hacer el trabajo? Esto es, somos ratones. Lo mejor es ponerle un cascabel al gato. ¡Sí, sí, sí! ¿Quién se lo pone? ¿Quién va a asumir los retos? ¿Quién va a involucrarse en levantar las murallas? ¿Quién va a involucrarse? ¿Quién va a defender la fe con argumentos lógicos y convincentes? ¿Quién? ¿Quién va a aportar los recursos? Dios bendice la obra, pero quien la tiene que sostener con su valor, con esfuerzo y con sacrificio, eres tú. Eres tú. Porque Nehemías no solo oró, no solo lloró, sino que también actuó. No se quedó cómodamente en su sillón esperando a ver si alguien hacía algo. Él lo hizo. Y esto es una advertencia severa a cada uno de nosotros. Todos estos datos evidencian que Nehemías era un hombre con valor y con una fe valiente. Era sensible al reino de Dios, era sensible a la responsabilidad que tenía delante de Dios, era sensible para no dejar que el honor de Dios quedase triturado entre las naciones vecinas, era consciente de la luz que desde Jerusalén debía salir para beneficio de las naciones, era consciente de todo esto y por lo tanto, ¿qué es lo que hace Nehemías? Lo que nos enseña la epístola de Santiago es, muéstrame tu fe por tus obras. Yo tengo mucha fe. Ahora, que el Señor envíe obreros a su mies, pues que se lo pague el obrero. Que hay necesidades por cubrir, yo es que no tengo tiempo. Que hay que hacer esto, lo otro, lo demás allá, con lo cansado que estoy. Vaya, contigo tenemos el ejército perfecto, de inútiles, claro. Pero así está la cristiandad. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. La fe valiente asume su verdadero papel. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué clase de fe tenemos? Porque todos que estamos aquí somos creyentes y nos tenemos que plantear entonces qué clase de fe tenemos. ¿Qué clase de fe tenemos? Es por sus frutos que vemos si nuestra fe es verdadera o no, por sus frutos. Es por lo que estamos dispuestos a hacer, por compromiso con Dios y por amor a Dios, por lo que se manifiesta si tenemos una fe valiente. Claro, a la hora de hacer muchas cosas, no todos tenemos las mismas capacidades, ni los mismos recursos, ni todo al alcance de nuestra mano. Pero sí tenemos cosas al alcance de nuestra mano que sí que podemos hacer. La fe que Dios da a aquellos que salva no es una fe cobarde. Esto es la cristiandad. Pero la fe verdadera que Dios da no es una fe cobarde. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que algo tendremos que hacer a lo mejor, a lo mejor. Un texto más que sabido por los creyentes, que se lo saben todos independientemente de la denominación a la que pertenezcan. Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y ahí están todos, esfuérzate y sé valiente. Pero para dormir, o para quedarnos en el sillón sentado, para ver el cine, para ver... ¿Para qué? ¿Para qué? El texto sigue diciendo, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Problema de la cristiandad, ya lo dijimos antes, no se sabe los 10 mandamientos. Cuando tú le preguntas a alguno, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues ala, vamos a parbolitos y vamos a empezar otra vez. Léete Éxodo 20, que a lo mejor no es ese. Y desde luego recitar los 10 mandamientos... Los libros de la Biblia, que también lo repite muchas veces, ¿cómo es posible que un cristiano no se sepa los libros de la Biblia de memoria? Pero esto es increíble. Pues no. ¿Cómo es posible que no se sepan textos enteros de memoria? Salmo 1, el 23, el 119, no, ese lo pasamos por alto. Pero hay muchos salmos que deberíamos saber de memoria, Isaías 53, Isaías 55... Génesis 1, el texto que se leía en la lectura de introducción. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto rompe completamente con todo lo que el mundo en el que vivimos cree. Pero esas son nuestras convicciones. Por la fe creemos esto. Que por la palabra de Dios todo vino a la existencia. Lo creemos. Josué 1:9, se repite el texto en bastantes versículos de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto el creyente, muchos se lo saben de memoria. Ahora, una cosa es sabérselo de memoria y otra cosa es, ¿esto a mí qué me dice para hacer qué? Pues se va a la memoria. Tenemos memoria RAM y memoria ROM. Esta se va a la RAM, a la ROM, a la que sea, pero tiene poca aplicación en la vida. Aunque tenemos grandes mandatos como este... La cristiandad no entiende que esto tenga que ver algo con ellos. No, no. La pregunta entonces que cada uno debe hacerse es, ¿qué clase de fe tengo? ¿Es una fe valiente? ¿Y cómo sabemos si es mi fe valiente? ¿Cómo lo podemos saber? Pues vamos a establecer una serie de principios para examinarnos. Sé que es una fe valiente, en primer lugar, si estoy dispuesto a correr riesgos lógicos por amor a Cristo. Como creyentes estamos llamados a hacer cosas que nos pueden acarrear repercusiones para toda la vida. Pero estos son riesgos que debemos estar dispuestos a correr por amor a Cristo. Por ejemplo, cuando predicamos el Evangelio a nuestros familiares o amigos, corremos el riesgo de perder su afecto. Pero tú eres protestante. Si esos son los que mataron a Servet y lo quemaron en la hoguera, y en fin, se empiezan a inventar historias. Además, todo el mundo sabe que son muy malos. Calvino tenía las orejas rojas, un tridente y echaba humo por la nariz. O sea, imagínate, y tú eres seguidor de Calvino, madre mía. Otro, cuando no participamos con ellos en sus actividades. O a vosotros no os presentan un montón de actividades el domingo y le habéis dicho 17 millones de veces que el domingo es para el Señor. Pues 17 millones de veces te dices, ¿qué vas a hacer el domingo? ¿Te vienes conmigo? Pero que voy a la iglesia el domingo. ¿Por qué el domingo? ¿Por qué no vamos el lunes? ¿Qué te parece? Ah, es que el lunes trabajo. Pues dile a tu jefe que el lunes tienes un compromiso conmigo y nos vamos los dos a jugar al fútbol. A ver qué te dice tu jefe. Pero el lunes no nos podemos ir, tiene que ser el domingo. Pues entonces vas a perder mucho del contacto y de comunión con toda esta gente, que el domingo precisamente es cuando tiene que hacer las actividades. Así que ahí vas a quedar marginado. ¿Cómo también se prueba la fe? Cuando cumplimos el deber de reprender a un hermano, pues entonces corremos el riesgo de perder la amistad. El pastor tiene experiencia de esto. Un erial por detrás. ¿Le dices algo? Algunos hermanos lo toman bien, corrigen, y eso es para el engrandecimiento del nombre de Dios, pero otros dicen hasta luego, porque a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Pues nada, adiós, majete. Cuando criamos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, corremos el riesgo de ser vistos socialmente como alguien intransigente. Fíjate lo que le dice a sus hijos, fíjate que le da un cachete de vez en cuando, fíjate, estos son, en fin, son cavernícolas, tratar así al niño. Luego el niño cuando tiene 20 años le canea a su padre, pero eso está bien. Pero de pequeño no le puedes poner en su sitio al niño, ¿no? También cuando el pastor procura que en la iglesia todo se haga decentemente y con orden, corre el riesgo de ser visto como intransigente. Vaya, lo podéis ver aquí. No tenemos folclore, ni tenemos payasos, ni tenemos actividades lúdico-recreativas, ni tenemos chiringuitos a la salida para comprar para el tercer mundo, ni somos una ONG, ni hacemos el payaso, nada de todo esto. Así que esta iglesia es muy intransigente, porque simplemente se ciña lo que Dios en su palabra enseña, y ya está. Entonces, qué aburrimiento, ¿no? Sí, el mismo aburrimiento que si vas a una clase de física cuántica y salen ahí tres con guitarritas para enseñarte la física cuántica. No sé yo lo que vas a aprender. Aprender a ser el payaso, sí, pero no sé si vas a aprender física cuántica. Pero aquí estamos hablando de cosas más grandes que la física cuántica. Así que quizá tenemos que tener un poco de respeto, solemnidad por estar delante del Dios a quien adoramos y escuchando su palabra. Esto requiere cierto respeto solamente por lógica. Si además le sumas la enseñanza bíblica, es que no hay otra forma de adorar a Dios. Entonces, también vas a ser acusado de, en fin, de todo menos guapo. O cuando dices simplemente que crees en Dios y que crees que Él creó la tierra en 6 días literales. ¡Buf! Esto es... Bueno, esto el 90% de los creyentes no se lo creen. Menos mal que lo enseña la Biblia. Pero ¿a quién le importa la Biblia? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Más claro no puede ser. Y el texto de Génesis es bastante claro. Pero la cristiandad empieza a darle vueltas a la filosofía especulativa, y se cree la filosofía especulativa, pero no la enseñanza de Dios en su palabra, cuando dice el texto que recitábamos, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿A quién le importa eso? ¿Qué más nos da si en vez de 6 días fueron 6 millones de años traducidos en días? Ya, pero es que la Biblia dice que fueron 6 días. No se deja a tu especulación el decir otra cosa aparte de lo que Dios dice en su palabra. Porque si empiezas dudando de lo que Dios dice en su palabra, dudamos de todo. Incluso de la salvación también. Pues todos estos son algunos de los riesgos que corremos. Y los corremos no porque queremos, sino porque Cristo nos demanda ser fieles en lo poco y por lo tanto ser fieles en lo mucho. Y tenemos que ser consecuentes con lo que Dios en su palabra nos enseña. Y con esto nos van a poner negros, verdes y amarillos. Nos da igual. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El asunto es que en la época en la que nos ha tocado vivir, la cristiandad niega todas estas realidades y se sumerge en el buenismo para dejarse arrastrar por la corriente de moda, que es el camino ancho, con lo bien que se va en el camino ancho. Y las advertencias que la escritura hace y el Señor hace respecto al camino estrecho, ¿a quién le importan? Con lo bien que se va en el camino ancho. Pero Nehemías asumió riesgos con tal de obtener el permiso y los recursos para llevar a cabo la obra de Dios. Fue consecuente y competente. Otra alternativa que le quedaba era acobardarse, acomodarse y no hacer nada. Entonces sería un cristiano más de nuestra época. Pero Nehemías no lo hizo. Podría decir con toda razón que aquello no era su problema. Ya estaban allí los judíos desde hacía mucho tiempo y no habían hecho nada, porque él tenía que hacer algo que estaba a 1.700 kilómetros y además era copero del rey, viviendo en un palacio majestuoso. Pues ya lo harían aquellos que estaban allí para reedificar las murallas. Pero no, no lo vio así. No podía dejar que el testimonio de Dios y la luz que debía salir desde Jerusalén quedasen ocultas. No podía permitirlo. Y lo que estuvo al alcance de su mano lo hizo. ¿Qué más testimonios tenemos sobre aquellos que defendieron la fe? Porque claro, hoy defender la fe es haz lo que hace todo el mundo y no tendrás ningún problema. Pero en el texto que leíamos de Hebreos 11 hay grandes cosas que Dios concedió a hombres para que aquello resultase como un testimonio espectacular. Cerrar bocas de leones, poner en fuga ejércitos extranjeros, todo maravillas de las maravillas. Pero la gente tampoco lee mucho lo que sigue en el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles de poder civil, para que no nos equivoquemos, ya que tanto amamos al poder civil, que sepamos lo que el poder civil hace en todas las generaciones. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, el poder civil. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Por favor, que nadie piense ahora que tenemos que salir aquí con una ametralladora para atacar al poder civil. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el germen del mal y quien expande el mal siempre es el poder civil. Entonces, que eso lo tengamos en cuenta para usar los medios lógicos, lícitos y legales, no ilegales, sino y separado legales, para actuar en contra de todo lo que la perversión del mundo en el que nos ha tocado vivir nos quiere someter. Fueron maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esta era la situación de muchos creyentes. Y está en una situación a la que ninguno de nosotros quiere llegar. Nosotros queremos cerrar bocas de leones, como hacen los pentecostales, que ellos hablan y se cumplen lo que ellos dicen, como todo el mundo sabe. Dicen, sánate, y se sana la gente. Ya los hospitales se cerraron, como hemos dicho muchas veces, las cárceles ya no tienen presos, las guerras se han acabado, el hambre en el mundo también, porque los pentecostales van decretando y todo lo que dicen, como todo el mundo puede ver, ya se ha cumplido. Así que estamos tan contentos en este mundo que nos ha tocado vivir, que es que no pensamos en nada más. La realidad es otra. Todo esto que nos narra aquí Hebreos 11 ocurrió porque esta gente tenía un compromiso con Dios y con la verdad. Por eso acabaron muertos a filo de espada, por eso acabaron aserrados. No sé si alguien ha pensado lo que es ser aserrado. O sea, te disparan una bala y te mueres y se acabó la historia. Pero no estoy seguro si soportaríamos que cogieran una sierra de las de antes y empezaran a cortarnos a trocitos. Ya veríais cómo íbamos a cantar. Aserrados. Muchos murieron aserrados. Pero todo esto ocurrió por su compromiso con Dios y con la fe. Para defender la fe en medio de una sociedad hostil al Evangelio. Pero detectaron el engaño y lucharon contra él. Y así acabaron. Y así acabaron. Si no hubieran detectado el engaño y hubieran vivido como el resto, nunca les hubiera ocurrido nada de lo que se narra aquí en Hebreos 11. Nunca les habría ocurrido. Porque se hubieran tragado el cuento que cuentan en todos los cuentos, en todas las épocas. Hoy hay abusos de todo tipo desde el poder civil, se restringen los derechos naturales otorgados por Dios en la creación, se lleva a cabo un engaño sutil y permanente sobre todo lo que nos rodea, pero el cristiano sigue viviendo en Disneyland. Sigue en Disneylandia, en español. Disneylandia. Lo que voy a decir ahora quizá muchos no lo sepan, pero Disneylandia es el país de los cuentos. Y voy a decir algo que los niños quizá no lo saben todavía. Mickey Mouse no existe. No. Ahora, tenemos Mickey Mouse en la política. Tenemos Mickey Mouse en las iglesias. Tenemos Mickey Mouse en la ciencia. Y tenemos Mickey Mouse en todos los ámbitos. La gente se cree que el Mickey Mouse es de verdad. Pero no. No, es un cuento. Ahora hay que detectar al Mickey Mouse. Pero existe. Al menos en la imaginación de casi todos. En la realidad, Mickey Mouse es otro. Es un ángel caído. Pero la gente lo toma como Mickey Mouse, lo abraza. Bueno, si viene Minnie, ya, la parejita. Luego puede venir Mino o Mickey Mouse. O, en fin, ya no se sabe, porque en Disney también se están equivocando un poco con esto, y ya no saben quién es quién. Pero a la cristiandad, ¿qué más le da? Si todos somos buenos, amigos, y tenemos mucho amor para con todos. Incluso para los Mickey Mouse o Mouse Mickey. Da igual. El asunto es engañar. El tema en cuestión es, nosotros siendo una pequeña iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? No sé qué podría hacer Nehemías, uno solo, a 1.700 kilómetros de distancia, sin nada más. Sin nada más y nada menos que Dios. Sin nada más y nada menos que Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque el mismo Dios que tenía Nehemías es también el que tenemos nosotros, el mismo. ¿Es la cobardía la que nos mantiene atados y sometidos, como al resto de la cristiandad? ¿Es el amor a nuestro dinero el que nos impide contribuir para la extensión del reino de Cristo? Esto es interesante porque algunos dicen, como no me gusta el pastor, no ofrendo. Vaya, o sea que ofrendas dependiendo de si te gusta el pastor o no. Muy bien, muy bien. Bueno, luego analiza tu vida y ve a lo mejor qué cosas están ocurriendo porque retraes tu mano de darle a Dios lo que le corresponde. No importa qué pastor tengamos, importa cuál es tu compromiso delante de Dios. ¿Es la comodidad la que nos deja inútiles? ¿Cuál es la causa por la que en muchas ocasiones no actuamos como debemos, sino que nos quedamos cómodos e insensibles diciéndonos, bueno, eso no es asunto mío, ya lo hará otro? Entonces, ¿cómo sabemos una vez más si tenemos una fe valiente? En segundo lugar, dentro de este apartado de la fe valiente, ¿estamos dispuestos a emprender grandes obras para Dios, como hizo Nehemías? Debemos entender que las murallas de nuestra Jerusalén no podrán ser reedificadas en un momento. Esto requiere mucho tiempo y mucha inversión y muchos recursos. Se necesita una ardua labor, diligencia y perseverancia de cada miembro de esta iglesia, tanto a nivel personal como colectivo. Necesitamos constancia. Que la iglesia sepa y entienda que tiene apoyo, que está sustentada por todos sus miembros para cumplir con su papel en este mundo. La obra del Señor demanda de nuestro tiempo, y esto nos va a traer muchas dificultades, porque como todo el mundo sabe, no tenemos tiempo, estamos tan ocupados. Daniel tenía, como dije la semana pasada, tenía la costumbre y el deber de orar 3 veces al día, y eso que era el segundo en el reino, en 2 imperios y en 4 reinos. Pero él tenía mucho tiempo, claro, pues fíjate, qué maravilla, gobernar en cuatro reinos, eso es pan tirado, no como nosotros, que entre las redes sociales, responder a Facebook, los SMS o los WhatsApp ahora, los correos, estar en... Es que no tenemos tiempo. Pues quizá tendríamos que pensar en poner a un lado nuestra comodidad y nuestros intereses personales y dejarnos de las excusas clásicas. Yo realmente me pongo malo cuando alguien tiene que hacer algo en la iglesia y me dice que no tiene tiempo. Y entonces le digo que si quiere le cuento mi historia. Nadie quiere que se la cuente. Pero entonces no me digas que no tienes tiempo. El asunto es que si queremos crecer espiritualmente, y si queremos el crecimiento espiritual de nuestra iglesia, y si queremos ser luz a las naciones en algo que Dios en nuestros días nos proporciona, que es a través de las redes, inundar las redes con la palabra de Dios, especialmente en un idioma como el español, que lo hablan 500 o 600 millones de personas, debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a trabajar arduamente por la extensión del reino de Dios en este mundo, que es nuestro principal papel. Es un trabajo de todos, en el que todos los miembros del cuerpo, trabajando coordinadamente, tienen que cumplir la función. Trabajando coordinadamente. No dice la Escritura que el pastor trabaje mucho y los demás que se sienten a mirar y luego le aplauden, si lo hace bien, y si no, le criticamos. No. Cada uno tiene una función dentro de la Iglesia, que pretende ser luz a las naciones. Entonces, ¿cuál es el papel que cada uno de nosotros tiene en todo esto? Porque la fe verdadera nos lleva a soportar dificultades, a negarnos tiempo para dormir, a dejar ciertos pasatiempos que nos están robando el tiempo del Señor, el tiempo de avanzar en su obra, el tiempo de fortalecer la Iglesia. Tenemos muchos ladrones de tiempo en nuestra vida. Es bastante insensato dedicarle horas y horas a las redes sociales y no usar ese tiempo para fomentar en las redes sociales, ya que nos gustan tanto, fomentar el Evangelio en las redes sociales. Hay muchas cosas que podemos hacer. Lo que me sorprende es que podemos ver a muchos dándole me gusta a los más variopintos temas, muchos de ellos contrarios a la fe, pero no le darán un me gusta a la Iglesia. Vaya. Pero yo sí voy a la Iglesia todos los domingos. Pero es curioso que le des me gusta hasta a los traidores y a la Iglesia en la que estás no le des un me gusta. Vaya. Por si no se han dado cuenta todos los que nos visitan y los que ya somos miembros, tenemos Facebook también. Hay que dar me gusta, tenemos Telegram, podemos sumarnos, en fin. Estamos haciendo todo un esfuerzo extraordinario para estar en las redes sociales y promover el Evangelio. Pero ni siquiera con el dedito, chiquitín, con este, darle a me gusta, ni siquiera. Vaya esfuerzo. Vaya esfuerzo. Y nuestros hermanos y hermanas trabajando arduamente en sacar todo esto, todas las semanas, trabajando fuertemente en todo esto. ¿De qué sirve el trabajo que un grupo de hermanos y hermanas están haciendo con bastante tensión y la predicación que cada día del Señor se imparte desde aquí para que ni siquiera darle a un me gusta? No. Se le da todo, menos a la Iglesia. Pues así nos va. ¿Cómo sabemos si tenemos una fe valiente? Si esperamos grandes cosas de Dios. Nehemías no era un hombre que se hacía castillos en el aire, sino un hombre con los pies en la tierra y con una gran responsabilidad en lo que se proponía hacer. No se iba a conformar con algo mediocre, con algo infantil, con algo entretenido, porque tenía una gran labor que hacer. Edificar murallas que constituyeran un soporte y un refugio para los que estaban dentro. Murallas defensivas. El asunto, la pregunta que nos queda es, ¿qué esperas tú que Dios haga con nosotros como iglesia? ¿Cuáles son las murallas que estamos levantando contra la tiranía del mundo que nos rodea y la continua invasión que están llevando a cabo sobre todos y cada uno de los mandamientos y sobre todos y cada uno de los distintivos cristianos? Que hay una invasión brutal, hay una guerra brutal. ¿Y cuáles son nuestras murallas? ¿Esperas grandes cosas del Todopoderoso? ¿Lloras a ver el estado en el que podemos encontrarnos? ¿Estás orando para que el Señor te siga dando de su luz y dé de su luz a esta iglesia para cumplir fielmente con la misión que tenemos establecida para predicar todo el consejo de Dios, aunque no le guste al mundo? Porque si no le gusta al mundo es que vamos bien. ¿Oras por sus miembros para que podamos ser edificados en la fe y fortalecidos en nuestra labor? ¿Oras por los miembros de la iglesia? ¿Oras por tu iglesia, por tu pastor, por los miembros, por tus hermanos? ¿Oras por ellos? ¿Oras para que el Señor te dé un corazón humilde y dispuesto para identificar el mal y para combatir el mal y para apoyar el ministerio de la iglesia en la edificación de las murallas que necesitamos para defendernos del mal que nos asedia por todos los lados? El asunto es cómo sabemos si nosotros en realidad esperamos grandes cosas de Dios. ¿Esperamos grandes cosas de Dios? Por ejemplo, cuando oramos, ¿esperamos la respuesta a la oración? ¿Oramos tres veces, se nos olvida y ya ahí se quedó todo? Pues, ¿sabemos si nosotros esperamos grandes cosas de Dios? Preguntándonos, ¿qué cosas le pido a Dios en oración? ¿Qué le pido? ¿Le pedimos que salve a nuestros hijos y familiares continuamente? Porque esto es un asunto muy grave. Estamos hablando de la eternidad. ¿Oramos al Señor frecuentemente, casi diariamente, para que salve a nuestros hijos y a nuestros familiares y que nos dé la oportunidad de poder presentar de forma natural el Evangelio? ¿Le pedimos que nos haga grandes hombres y mujeres de oración y que seamos consecuentes con la verdad? Porque la oración es imprescindible, diaria. Es uno de los medios de gracia diarios, como el comer. ¿Le pedimos que siga edificando a su iglesia? ¿Realmente tenemos esta carga en la que todos los días en oración le pedimos que el Señor siga edificando a su iglesia? Porque me preocupa la iglesia, me preocupa. Necesitamos fortaleza, necesitamos murallas que puedan soportar el embate al que somos sometidos todos los días. ¿Le pedimos que podamos cumplir con nuestra misión y que a través de la iglesia muchos lleguen al conocimiento de la verdad? ¿Le pedimos que los hombres que se suben al púlpito hablen con toda autoridad y con ciencia y con inteligencia para abrirnos la palabra de Dios, que sea expuesta y que esto sea luz a las naciones? Porque hay muchas naciones que nos siguen. Muchas personas de muchas naciones que nos siguen. ¿Le pedimos que nos dé fuerzas para levantar estas murallas que nos defiendan del ataque infernal del mundo que nos rodea? Porque es un ataque infernal. ¿Le pedimos que nos dé discernimiento a fin de que podamos conectar la enseñanza bíblica con nuestra situación particular, como hizo Nehemías? Porque necesitamos discernimiento para esto. ¿Qué es lo que me enseña la palabra y luego eso que me enseña la palabra, cómo lo aplico a mi situación particular? Y esto es lo que cada vez que abrimos las Escrituras en el Día del Señor nos proponemos. No es contar la historia de Nehemías, es lo que la historia de Nehemías nos dice a nosotros. Esto es imbatible en cada predicación. No venimos a contar historias, ni a ver qué pasó en tiempos de Jeremías con el rey Artajerjes y montarnos aquí una historia de la Warner Bros. Venimos a ver qué me dice la Biblia, qué me dice la palabra de Dios de lo que ocurrió con un antepasado mío en la fe, cómo le afectó la fe en las circunstancias en las que estaba y luego extraer todo lo que allí ocurrió para mi beneficio. Le pedimos al Señor, por tanto, que nos dé luz para identificar el engaño que nos envuelve contra la vida, contra la libertad, contra la verdad, y que nos dé entendimiento para combatirlo, porque necesitamos recursos para combatir todo esto. Estamos en una guerra cruel por las almas. Si le pedimos a Dios estas grandes cosas, si no le pedimos a Dios estas grandes cosas, es porque nuestra fe es débil. Porque esto debería estar todos los días en nuestras oraciones. Si somos honestos, lo que nos pasa es que pensamos que Dios no nos va a dar estas cosas. Tengo a mis hermanos que son duros para escuchar el Evangelio, pero duros. Y entonces yo digo, pues no voy a orar al Señor por ellos, porque como son duros, pero es que duro era yo, y duro era Pablo, y mira de dónde lo sacó Dios. Es que no depende de ellos. Tenemos que orar al Señor para que tenga misericordia de ellos y los salve. Porque ellos no quieren, como yo tampoco quería, ni tú. Pero Dios te salvó. No importa mucho el que ellos crean, a los que nos dirigimos me refiero, que ellos crean que pueden ser salvos o no salvos, no quieran entender, sino que tenemos que aprovechar las oportunidades naturales que se nos presentan, y son muchas, para exponer la fe. Dios es honrado cuando le pedimos grandes cosas y cosas lógicas, porque es lo que le pidió Nehemías, y Dios se lo concedió. Y terminamos ya con la conclusión. Es necesario que lloremos y oremos por nuestra situación y por nuestra iglesia y por la iglesia en general. Es necesario. Si oramos pidiéndole a Dios que aumente nuestra fe, esto nos va a llevar de forma implícita a que tendremos que ser consecuentes con lo que estamos pidiendo, como lo fue Nehemías. Tenemos que orar para que el Señor nos dé una fe como la fe que tuvo Nehemías, que no solamente se dedicó a lo abstracto, sino a cosas concretas. Tenemos que orar para que el Señor nos proteja del desaliento y nos ayude a tener fuerzas y motivación para construir las murallas que defiendan el Evangelio. Dios ha prometido edificar su iglesia y que las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Esta es su promesa, pero ¿qué vas a hacer tú? Porque Dios usa medios humanos. Dios nos da todos los recursos, nos da su palabra, que es lo más importante. Nos da su espíritu. ¿Y ahora? Dios no va a actuar de forma milagrosa, como no lo hizo con Nehemías. Pero sí que nos va a dar las oportunidades para que todo esto siga su curso y podamos contribuir a la edificación de la iglesia, al progreso del evangelio y a que el reino de Cristo siga prosperando en medio de este mundo. Así que tomemos también el ejemplo de Nehemías, no pensando que otros lo podrían hacer, pero nosotros no tenemos tiempo. No, piensa qué es lo que tú vas a hacer. Piensa cuánto tiempo vas a dedicar a la oración por cosas concretas. Piensa de los recursos que tienes a tu alcance, ¿qué vas a poner a disposición del Señor? No tengo ningún recurso, no tengo dinero, no tengo trabajo, pero seguro que sabes hablar. Y si sabes hablar, estoy seguro que sabes hablar, sabes orar. Y si sabes orar, ora. Ora, 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 ora. Si no tienes más recursos, ora. Si tienes más recursos, úsalos. Pero si no tienes ninguno, ora. Ora por tu iglesia, ora por tus hermanos, ora por tu pastor, ora por la extensión del evangelio, ora por los impíos, ora. La conclusión de todo es que aquí encontramos a un hombre con una fe valiente para afrontar situaciones difíciles. Y un hombre que confiaba en el Dios de la providencia que le abrió los caminos para que su oración fuese contestada. Y él aprovechó todas las circunstancias para que su oración tuviese el rendimiento que él esperaba. Y se esforzó porque aquello fuera así. Clamemos al Señor y hagámoslo con fe, convencidos, como dice la Escritura, de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Oremos para que el Señor nos dé discernimiento, determinación y voluntad para reedificar las murallas destruidas que tiene la cristiandad, o si nosotros también tenemos murallas destruidas en nuestra vida personal. También tenemos que orar para que el Señor nos ayude a construir las murallas que nos defiendan de los ataques infernales que nos envuelven y que podamos presentar batalla con argumentos lógicos y bíblicos de la verdad y de la fe que una vez fue dada a los santos, a nosotros. En eso tenemos que trabajar. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por exponernos ante este ejemplo de Nehemías y ver cómo actuó coherentemente con la fe que tú le habías dado. Cómo dejó de lado su interés, su comodidad y cumplió con su responsabilidad. Y así nosotros también en el mundo en el que vivimos, con las murallas destruidas en las que son las que rodean a la cristiandad, siendo objeto de todo tipo de ataques por parte del mundo en el que vivimos, te suplicamos que nos ayudes a construir las murallas que nos defiendan de tantos ataques y de tanta perversión, de tanta maldad y de tanto ambiente infernal que nos rodea. Te suplicamos que nos ayudes, que nos sigas dando de tu palabra y de tu espíritu, que podamos construir murallas sólidas, con fundamento, que repelan todos estos ataques y que nos sigan haciendo confiar en el Dios eterno que prometió que cuidaría y guardaría a su iglesia hasta el fin. Así que esto te suplicamos, que nos sigas atendiendo y ayudando por medio de tu palabra y de tu espíritu. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.